Romanos capítulo 12. Sí. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y la idea era de ir en el orden bíblico, y la verdad es que fue preparado en el orden bíblico, sino que una noche no llegaron muchos y estábamos hablando de otros temas y no dimos esta lección, y luego la semana siguiente se me olvidó que no lo había dado, entonces brincamos este que vamos a ver hoy, el don de la enseñanza. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 11. Bueno, vamos a leer primero el versículo 8, disculpe, el versículo 7. Dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y está hablando de del versículo 6, comienza a hablar de los dones y dice: cada uno según la gracia que les dada debe utilizar su don, y si es de enseñanza, en enseñar. Versículo 11 nos da unas pautas acerca de este don de la enseñanza. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La persona en las Escrituras que ilustra el don de enseñanza es el médico, el doctor Lucas. Lucas es el que más demuestra las características del don de la enseñanza. Las características aquí mencionadas, o las pautas importantes aquí en el versículo 11, son diligencia, y en paréntesis, si quiere ponerlo también, en investigación, diligencia en investigación, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. Esas son las tres cosas que van ahí en los espacios. El principio básico que necesita tener el maestro en su vida es la de la meditación. La meditación. ¿Y por qué es cierto esto? Porque la meditación en la palabra permite que él sea fuerte en el espíritu. La meditación en la palabra permite que él sea fuerte en el espíritu. La primera característica de este don de enseñanza es que es una necesidad de validar información. La persona que tiene el don de enseñanza tiene una necesidad que es puesto ahí por Dios, por la característica del don, de validar información. El maestro desea averiguar la información. Su motivación es de autenticar la información como verdad y preciso, y así tener la autoridad para traer libertad espiritual. Si la información que está siendo predicada o enseñada no tiene base bíblica, sino realmente está enraigado en la verdad, entonces no va a tener la fuerza necesaria para dar la libertad espiritual. Y Lucas hizo esto en escribir su evangelio. Vamos a Lucas capítulo 1. Lo que muchos no entienden, hermanos, y no cambia el hecho de que en ese sentido es para todos la epístola o el evangelio, pero Lucas fue escrito a una sola persona. Fue escrito a una persona griega. Hemos visto esto en nuestros estudios sobre la historia de la Biblia. Y tiene un enfoque hacia la gente griega, el pueblo griego. Pero sin embargo, él escribió tanto su evangelio como el libro de los Hechos a una persona en particular. Mire lo que dice el versículo. Vamos a leer el versículo 1 al 4, aunque dice solo 4 aquí, pero dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él escribió este evangelio después de investigación para poner en orden las cosas, para que él, este el señor Teófilo, que él conociera la verdad. Y esto es el deseo del que tiene el don de enseñanza. El abuso de este don es ser orgulloso en su conocimiento. La persona que tiene el don de enseñanza, por el don que tiene, indaga, busca, escudriña, investiga sobre hechos, no solamente hechos bíblicos, sino cualquier cosa. Porque quieren saber la raíz, quieren saber la fuente y si de veras es cierto. Pero el problema con eso es, si no tiene cuidado, llega a ser orgulloso de su conocimiento por su minuciosidad en averiguar los hechos. El maestro acumulará mucho conocimiento, ya que el conocimiento envanece. Es muy fácil llegar a ser orgulloso. Comunica su orgullo con la actitud de que no es cierto hasta que yo lo he averiguado y digo que es cierto. Esa es la actitud que ellos tienen. Bueno, puede ser cierto, pero yo lo voy a investigar para saber que es cierto. No lo reciben solamente como un hecho. Hay personas que creen lo que cualquier otra persona dice, pero el que tiene don de enseñanza no, porque él quiere investigar y saber la fuente de la información y a ver si es una fuente confiable y todo eso. La característica número 2 es: él averigua otros maestros. Averigua otros maestros. El maestro está muy alerta a falsos maestros. Él quiere investigar sus trasfondos antes de escucharlos. O sea, cuando él va a escuchar a otra persona, él quiere averiguar su título y sus credenciales, de dónde viene y de a qué escuela asistió y todo eso, antes de que él tiene la confianza de escuchar a la otra persona. Lucas escribió en su evangelio, en el versículo 3 que ya hemos leído, dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dije, mire, yo llegué hasta la fuente. Y la verdad es que Dios puso en él ese don, y Dios utilizó ese don para averiguar detalles que otros no averiguaron. Lucas, y también por ser médico, yo creo que eso contribuyó a su diligencia en investigar. Pero él da mucho más detalles de los eventos que los otros tres evangelios. Y el libro de los Hechos da detalles en cuanto a dónde fueron y dónde pararon y qué hicieron y todo eso. Es muy completo la información que encontramos en el libro de los Hechos. El abuso de esta característica es que desprecia falta de credenciales. desprecia falta de credenciales. Muchos maestros tratan de controlar información errónea por requerir cursos acreditados. Si tú no tienes un título, tú no eres nadie. Aunque uno puede saber bastante sobre el tema que está hablando, no importa, si no tienes título ya estás descalificado en la mente del que tiene don de enseñanza. El jueves pasado yo fui con dos otros pastores a una reunión de pastores evangélicos en Guatemala, porque se trataba un asunto sobre la legalización de iglesias y cosas relacionadas con abusos en el gobierno de no cumplir con requisitos legales y todo eso. Una de las cosas es que el gobierno está requiriendo, para sacar personería jurídica, de que el pastor de la iglesia tiene estudios, ¿cómo es? Ustedes sabrán, de medios estudios, se dice, de educación media. Y el presidente de esta asociación que estaba teniendo la reunión estaba diciendo: mire, hermanos, nosotros sabemos que cuando Dios llama a una persona, Dios puede poner en esa persona todo lo necesario para ser un siervo de Él, sin que Él tiene su título en qué sé yo, ¿va? Sin que haya estudiado. Él utilizó un ejemplo de un pastor que él conoce en un pueblo aquí en Guatemala, que ni sabe leer. Él tiene un hijo que le lea las escrituras, y él medita en las escrituras, y luego él para y predica con fuerza y con convicción, y predica la verdad, aunque él ni sabe leer. Pero, hermanos, cuando no es de menospreciar tampoco la educación, pero no es de ponerlo en una posición de que el gobierno va a requerir algo que Dios no requiere. Pero dije todo eso para decir que el que tiene el don de enseñanza a veces pone una persona a un lado si no está acreditado, si no tiene los credenciales necesarias. Por lo tanto, la sabiduría práctica de los no educados pueda ser menospreciada. Confía más en el conocimiento intelectual que en la percepción espiritual. Dios puede obrar en el corazón de una persona mientras está leyendo la palabra de Dios para enseñarle cosas profundas de la palabra de Dios, para luego explicar a otros esas mismas verdades. Pero el que tiene don de enseñanza, tenemos otra visita. Vaya a conectar la luz, Tina. Pero el que tiene el don de enseñanza puede descalificar a esa persona si no está utilizando su don guiado por el Espíritu Santo. Característica número 3: confía en recursos establecidos. El que tiene el don de enseñanza confía en recursos establecidos. El maestro quiere ir a la fuente de la información si es posible. También acepta las obras de otras autoridades para confirmar declaraciones de otros. Lucas alabó a los de Berea en Hechos 17:11 por haber escudriñado las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Vamos a ese versículo, Hechos 17. Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, por eso yo he dicho, medio bromeando, pero diciendo la verdad a la vez. Cuando el hermano David habla, no hay que creer nada de lo que diga, a menos de que esté enseñando en el púlpito o en la clase, ¿verdad? Y aún así, averígüelo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene la razón. Mátalo. No, mátalo. Ya. Pobrecito. Bueno. Los que escuchan esto después en el internet o donde sea. Ya no tenemos estorbo. El abuso de esto, aunque el que tiene don de enseñanza confía en recursos ya establecidos, en fuentes ya acreditados, por decirlo así, el abuso de esto es de confiar en el razonamiento humano. De confiar en el razonamiento humano. Ya que puede utilizar recursos estudiosos, fácilmente da la impresión que él mismo es la única fuente de la verdad y que su don es el don más importante. Mire, el mío es más importante porque yo sí tengo la razón, yo sí tengo la información. El maestro puede reaccionar por poner su conocimiento antes de la comprensión espiritual que viene solamente a través de la meditación en las Escrituras. No está aquí, hermanos, pero vamos a Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas que de repente tienen una curiosidad por las cosas espirituales y agarran una Biblia y comienzan a leer y no entienden nada de lo que lean. Yo no entiendo este libro. ¿Por qué? Porque no es un libro que se entiende con la mente. Es un libro que se entiende por el Espíritu, mientras que uno tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. Es el Espíritu Santo que va enseñándonos a través de su palabra. Y no es una cosa de que estamos escuchando voces audibles y todo eso, sino que es algo que Dios hace internamente en nosotros, que va revelando verdades de su palabra, porque ya somos parte de su familia. Número 4. El que tiene el don de enseñanza tiende a... Mejor le voy a decir la oración y luego lo explico. La verdad en forma sistemática. Enseña o desarrolla o busca o qué sé yo, la verdad en forma sistemática. El maestro siente la necesidad de presentar las cosas en un orden secuencial y cronológico. Lucas hizo esto con su evangelio. Como ya hemos leído en Lucas 1, versículo 3, él dijo que buscaba, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, y luego dice, él procuraba poner estas cosas en orden. Versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Él quería una cosa sistemática. No sé si usted ha leído los evangelios, hermanos. Hay 4 evangelios. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son lo que llamamos los evangelios sinópticas, que casi cuentan lo mismo. Juan presenta las cosas en una forma un poco distinta que los primeros 3, pero son llamados los evangelios sinópticas porque se ve igual. Sin embargo, hay diferentes hechos en la forma de contarlo de cada uno. Tenía un punto de vista distinto, una razón por escribir su evangelio distinto. Y por tanto, Lucas presenta más detalle y él quiere ponerlos en orden cronológico. Los evangelios no son historia cronológica en sí, aunque lleva cierta secuencia cronológica, pero más son temáticas. Vaya conmigo a Juan. Capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No es una historia completa del Señor Jesucristo. Son historias, son eventos que Dios escogió para que fuesen incluidos en la palabra de Dios. Y utilizó a estos hombres para dárselos. Pero en cuanto a Lucas, él los escribe en una forma sistemática, en orden. El peligro de querer dar la verdad en forma sistemática es que critica muchas veces las aplicaciones prácticas. El que tiene don de enseñanza critica las aplicaciones prácticas. Su deseo de verificar declaraciones con la autoridad de la Biblia puede impedirle ver las aplicaciones espirituales más amplias. Su enfoque es más en estudios textuales y muchas veces pierde los principios fundamentales detrás de las enseñanzas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y eso, el que tiene don de enseñanza, eso quiere hacer, enseñarla. Ya todo el mundo está durmiendo. Sin embargo, la Biblia dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia no sirve, hermanos, nada más solamente para enseñar hechos de la vida de Cristo. Es un libro vivo y eficaz. Es un libro espiritual para nuestras vidas. Entonces, el que tiene el don de enseñanza, si no tiene cuidado, se enfoca en averiguar los detalles, en averiguar la información, enseñar hasta cosas curiosas de la historia, del el tiempo y todo eso. Pero luego se olvida poner una aplicación práctica para nuestras vidas. Y eso es lo que... conocer los datos curiosos del tiempo y de lugar y todo eso, no hay nada malo en eso. Pero si nada más recibimos eso, ya perdimos lo que realmente es el propósito de las Escrituras, de afectar nuestras vidas, de llegar a transformarnos. Número 5. Junta muchos hechos. El que tiene el don de enseñanza tiene más gozo en investigar los hechos que en enseñarlos. Le gusta encontrar hechos. Le gusta encontrar detalles pequeños. Y ni tanto que los va a enseñar, sino está acumulando información. Y es algo que le encanta hacer. Cuando escribe o habla, siente la necesidad de compartir muchos hechos luego. Él no los busca por por enseñarlos, pero ya cuando está enseñando, dice, ¿sabe qué? Yo encontré, y va contando muchos detalles pequeños. El Evangelio según Lucas es el más largo de los cuatro evangelios. Y como ya hemos mencionado, Lucas cuenta muchos detalles que los demás evangelios no cuentan. El abuso de este don es que se jacta de las habilidades de la investigación. Es creído, pues. Se jacta de la habilidad de la investigación. Cuando comparte una conclusión, también quiere compartir cómo llegó a esa conclusión. Por sus investigaciones, muchas veces vive en un mundo no real que ha creado para excluir a los demás. Él vive en su propio mundo. Muchos científicos, cuando llegan a conocer a Cristo, ellos ya tienen mucha tendencia a esa forma, y puede ser que Dios les dan ese don. ¿Se acuerda lo que mencionamos? Yo nada más quiero recordarles de eso. ¿Se acuerda lo que mencionamos al principio de este estudio? Que un don espiritual son tendencias o habilidades naturales que tiene el hombre, pero que ya son transformados por Dios para ser utilizado milagrosamente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hasta una persona inconversa puede tener cosas que parecen ser un don espiritual, pero nada más son habilidades naturales. Cuando esa persona llega a aceptar a Cristo, Dios transforma esas habilidades y esas cualidades de su vida para utilizarlo milagrosamente. Ya hemos leído eso. Número 6. El que tiene el don de enseñanza requiere minuciosidad. Requiere minuciosidad. Le gusta dar detalles que no son notados por otros. Lucas describe precisamente los eventos, conversaciones, circunstancias, etc. Y él dio más nombres, más títulos, más ciudades, más fechas que cualquier otro evangelio. El abuso de esto es que rechaza presuposiciones bíblicas. Rechaza presuposiciones bíblicas. Si su intelecto no es sometido al Espíritu Santo, él sentirá la necesidad de reexaminar las verdades fundamentales de la fe en vez de aceptarlas por fe. Por ejemplo, solo un ejemplo es la Trinidad. La Trinidad es algo que, hermanos, se tiene que aceptar por fe. Podemos utilizar ejemplos como el agua, que tiene los tres estados, ¿verdad? El gas, el líquido y el sólido. O podemos utilizar, a veces utilizamos el ejemplo del huevo, que tiene la yema, tiene el claro y tiene el casco. Entonces tiene tres partes. ¿Qué parte es el huevo? Todo es el huevo. Es un huevo. Ahora, pero esos son ejemplos que nos ayuda a entender, pero de entender tres personas en un solo Dios, lo aceptamos por fe, porque la Biblia lo enseña. Y nosotros sí podemos tomar las verdades bíblicas y examinarlas y decirlo, pero el que tiene don de enseñanza puede estar buscando versículos que comprueba eso y tratando de, y pierde el cuadro más grande, por decirlo así. No lo acepta, no quiere aceptarlo por fe, quiere comprobarlo. Hermanos, hay cosas que no se va a poder comprobar de Dios, porque Él es un Dios infinito y nosotros somos seres finitos. Somos limitados. Yo creo que lo mencioné el domingo, que la matemática de Dios es diferente que la matemática del hombre. uno más uno para Dios es uno, porque son una sola carne, el hombre y la mujer. Y hay otras cosas que en Isaías él dice: mis pensamientos no son sus pensamientos. No, piensa todo lo que quieras, no son las como las mías. Sí, hermano.
No, es que bueno, me refería al respecto de que somos finitos. Pero nuestra mente es finita. Pero nosotros como seres no somos.
Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Como ser completo, somos eternos. Vamos a pasar la eternidad o en el cielo con el Señor o el infierno en eterno castigo. Sí, somos eternos en ese sentido. Pero nuestra mente en esta vida es finita. Esta vida es finita. Y nuestra mente también es finita. Aunque puede lograr muchas cosas, puede desarrollarse hasta hay ejercicios para estirar la mente y todo eso para poder tener más capacidad y todo eso, todavía hay un límite. En cambio, con Dios no hay límite. Él es infinito en todo sentido de la palabra. Su teología puede resultar en una base filosófico en vez de bíblica. En vez de aceptar las cosas por fe, él va a desarrollar una filosofía basado en lo que él puede investigar y llegar a entender. Muy bien, número 7, ¿verdad? El que tiene el don de enseñanza es incómodo con verdad subjetiva. Es incómodo con verdad subjetiva. Él quiere verdadero o falso. Él quiere respuestas A, B, C o D. Él no quiere, ¿cuál es tu opinión sobre esto? No, él quiere datos. Él quiere información. Se preocupa que la verdad sea balanceada. Y en este punto, hermano, bueno, en todos los puntos, tanto en este don de enseñanza como en cualquier otro don que hemos estudiado, cuando uno es controlado por el Espíritu de Dios, las cualidades, las características positivas son excelentes y son maravillosos. Y en este caso, con el tiene el don de enseñanza, se preocupa que la verdad sea balanceada, porque la verdad fuera de balance llega a ser herejía. Por ejemplo, yo utilicé este ejemplo, lo he mencionado en la iglesia antes, pero hay dos extremos en cuanto a la salvación en enseñanzas. Hay unos que siguen lo que ha llegado a ser conocido como la enseñanza calvinista, que viene de Juan Calvino. Pero no creo que ni Juan Calvino cree lo que los calvinistas creen hoy en día, al punto de que lo creen. Pero ellos dicen que el hombre ya es predestinado en su vida, que Dios ya ha escogido quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Y si usted está en la lista de los que van a ir al cielo, no hay nada que usted pueda hacer, tarde o temprano vas a aceptar a Cristo, vas a ir al cielo. Y si tú ya estás en la lista de los que van a ir al infierno, no importa qué tan religioso es y no importa qué tantas veces usted hace una profesión de fe, va a ir al infierno. Predestinado 100%. Este es un extremo. Hay otro extremo de que viene de parte de un señor que se llama Armenio, que es conocido como el armenismo. No me sale muy bien esa palabra, pero esa es la palabra, que enseña que cualquier persona puede aceptar a Cristo en cualquier momento. Ahora, eso suena bien, pero la Biblia claramente enseña que es el Espíritu de Dios que atrae el hombre hacia Dios. Dios es el que comienza la obra en el corazón del ser humano, y luego Dios se limita a sí mismo. Los que tienen la creencia del calvinismo dicen, ¿cómo es que vamos a creer que un hombre o una mujer, el ser humano, depravado, con una naturaleza pecaminosa, puede resistir a un Dios todopoderoso? Hay una simple solución, que Dios se ha limitado al libre albedrío del hombre. Y ellos no pueden aceptar eso. Pero es muy fácil de entender cuando entendemos que Jesucristo, siendo 100% Dios, se limitó por 33 años y medio a un cuerpo humano. En ocasiones, Él utilizó su poder como Dios para hacer milagros, por ejemplo, caminar sobre el agua. Cuando después de su resurrección, que nadie más tampoco ha podido hacer eso por sí solo, y luego Él ascendió al cielo, Él mostró poder sobre la naturaleza en esa forma, pero Él se limitó a su cuerpo durante esos 33 años y medio. Y de la misma forma, Dios se limita a sí mismo al libre albedrío de hombre en cuanto a la salvación. Él se encarga de atraer al hombre, de darle la oportunidad, de traer convicción en su corazón por su pecado y todo eso, y mostrarle que Jesucristo es el sacrificio, el único sacrificio acepto delante de Él. Pero Él dice, ¿ahora qué vas a hacer con eso? ¿Vas a recibirlo o vas a rechazarlo? ¿Y qué es eso? Es un balance, es un equilibrio entre dos extremos. Eso dicen, cualquiera puede aceptar, solo agacha la cabeza, diga esta oración, vas a ser salvo. Y la persona ni sabe quién es Jesucristo todavía, solo sé que mencionó su nombre en la oración. Y el otro se preocupa si va a estar en la lista o no. En cambio, la verdad bíblica es un equilibrio entre dos extremos. Y el que tiene el don de enseñanza se preocupa por la verdad en equilibrio o balanceada. Reconoce el peligro de basar la verdad en experiencias. Quiere bases concretas, no emociones. Él quiere ir de las escrituras a las experiencias y no al revés. ¿Sabe qué? Eso es lo que muchos en Guatemala hacen hoy en día. Y no solo en Guatemala, en otros países, pero estamos en Guatemala. Y sí es un problema en Guatemala. Hay muchos que tienen sus experiencias y luego quieren ir a la Biblia para tratar de justificarlas. En vez de saber lo que la palabra de Dios dice y luego juzgar su experiencia según lo que Dios dice. Y decir, bueno, yo tuve un sueño y era bien feo y salieron monstruos y pero la Biblia dice esto y aquello, entonces no debo comer pizza de razón. Era una pesadilla nada más. No es algo revelado por Dios, porque la Biblia dice en Apocalipsis, los últimos versículos de Apocalipsis dice, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que está diciendo es que Dios ya ha dado su revelación completa en la palabra de Dios. Ya no hay más revelación. Y el que tiene don de enseñanza, él dice, esta es la verdad de Dios. Dígame lo que tú has experimentado, yo te voy a decir dónde estás mal. En cambio, el que cree en las emociones y las experiencias, tiene su experiencia y dice, pues yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero yo sé lo que he experimentado.
Y de esta forma, pues, está pasando eso, experiencia, pero sí hay gente que, por ejemplo, viene y está chato, ¿verdad? Tengo un amigo que yo lo conozco desde mucho tiempo y él a veces se anima mucho y me llama, me dice, está jugando y que esa persona habla de eso. Y él no me escucha por tres meses. No está, no responde su teléfono, no sé qué es de su vida, no sé ni dónde trabaja ni qué trabaja. Y de repente, ¡bum!, aparece como una bomba. ¿Qué tal, mi confiante? Porque te llamaba nada más porque está en mi oficina y mi cafetera se arruinó y yo oré por mi cafetera y el cafetera. Y yo decía, hace mucho que no me llama él. Qué bueno, le dije, qué bueno que hiciste que tu cafetera. Mejor mandarlo a revisar porque te va a volver a arruinar.
Quizás no lo equipo bien.
Sí. Entonces, yo me dice, tal vez yo estoy exagerando un poco, me dijo, porque estoy pensando en cosas tal vez tan insignificantes que para otras personas no son, pero para mí significaba mucho porque tenía que volver a invertir en esto y la oficina ahorita no tengo el presupuesto para eso. Bueno, yo sé que tenés necesidad de todo y sé que Dios cuida a las personas, pero basar las experiencias, como vos decís, para poder glorificar a Dios, mejor que busquemos a Dios por lo que Él es, por lo que dice la palabra de Dios. Y ya creyendo, teniendo fe, podemos dar gloria a Dios por un montón de cosas. Por ejemplo, el sentido de nosotros, quiero dar testimonio de eso porque realmente nosotros habíamos orado por el bebé desde hace mucho tiempo, desde antes, desde antes de la concepción y todo. Porque para nosotros, empezar a tener un hijo varón, yo quiero un hijo varón, no es solo de yo quiero llegar a la vida, sabemos que eso no es así. Entonces, sabemos que eso es de Dios. Y que si es la voluntad de Dios, que se haga, pero no es mi voluntad, no es voluntad, no es porque yo quiero eso. Ni tampoco forzar a Dios como idolátricamente muchas personas piensan que solo es que yo voy a sobar a Buda de esta forma para que me dé dinero, para y igualmente queremos ser a Dios, yo voy a orar a Dios de esta forma para que Dios me conceda y voy a hacer tal y tal cosa para que Dios conceda eso, y la verdad nosotros le habíamos puesto hasta nombre a bebé y todo y teníamos fe que Dios cuidara, pero también teníamos un nombre de niño, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios, no es su voluntad. Entonces, pero queremos dar testimonio que Dios concedió eso, pero es una contestación a una oración de muchos meses y de años. Precisamente pues, va a raíz de eso, porque creemos en el Señor por medio de su palabra, que nosotros cuando tenemos las cosas, Él nos puede dar, pero es su voluntad, no nuestra voluntad.
Y el que tiene el don de enseñanza quiere que así sean las cosas, que sean regidas por la palabra, no por las experiencias que uno puede tener. Él tiende a quedarse en silencio hasta que la información es averiguada. Alguien dice una cosa y él no hace un comentario todavía. Él va a investigarlo a ver si es cierto y luego va a decir, no mucho lo creo. o qué sé yo, ¿verdad? Ninguna de las declaraciones propias de Lucas aparece en el Nuevo Testamento. Aunque él escribió todo el libro de su Evangelio y también el libro de los Hechos, no dice Lucas dijo esto o Lucas aquello. Lo más cerca que se puede llegar a eso es una vez él dijo en el llamado que Pablo recibió del hombre de Macedonio, él dijo que Pablo recibió la visión y procuramos de que fuera la voluntad de Dios que nosotros fuésemos. O sea, él se incluyó ya en la forma de nosotros, que era la voluntad de Dios para nosotros, aunque Pablo recibió el llamado en la visión del hombre de Macedonio. El abuso de esta característica es que pone la mente encima del espíritu. Pone la mente encima del espíritu. Necesita mantener su intelecto bajo el control del Espíritu Santo por la meditación en la palabra de Dios día y noche. La meditación en la palabra de Dios, hermanos, Dios nos va a enseñar, nos va a guiar a toda verdad. Cuando nosotros pensamos, meditamos en las cosas de la palabra de Dios. Las cosas de Dios son discernidas espiritualmente, no intelectualmente. Entonces, cuando nosotros estamos meditando en ella, pensando, el Espíritu comienza a obrar en nuestro corazón y nos va enseñando las cosas que son de Él. Si el maestro no llega a ser fuerte en el Espíritu, dependerá demasiado en su propio intelecto. Número 8. Él persevera con maestros aceptados. Persevera con maestros aceptados. El maestro tiende a ser fiel a su maestro o instituto mientras hay un poco de verdad. O sea, aunque hay problemas o hay ciertas situaciones que no son buenas, con tal que todavía están apegados a la verdad de cierta forma, él va a estar ahí por su maestro, es fiel a eso. También trata de promover la verdad, va a tratar de ayudar a que promueva eso en la situación. Lucas era fiel a Pablo aún en la cárcel, en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Él es el único. Ahí está Lucas, con Pablo. Fiel a su maestro. El abuso de esto es que lleva enseñanzas a extremos. Aunque él busca, cuando está controlado por el Espíritu Santo, él va a buscar el balance, el equilibrio. Cuando abusa del don, eso lleva a enseñanzas a extremos. Verdad fuera de balance conduce a la herejía. Desbalance comienza por estudiar una doctrina fuera de su encuadre moral. Por ejemplo, hablando de la comunión o de la cena del Señor sin autoexaminación. Y la Biblia claramente enseña que es un tiempo para autoexaminación, para confesión y para arreglar cuentas con Dios antes de participar de la cena del Señor. También sucede cuando separa verdades relacionadas, por ejemplo, la gracia sin la ley. La gracia de Dios salva a la persona, pero no es solamente gracia, es entendiendo la ley, que yo fui culpable delante de Dios, porque yo no solamente quebranté esta ley, sino esta y esta y esta y aquella. Yo era culpadísimo delante de Dios, y luego entra la enseñanza de la gracia. Pero tampoco es todo ley, porque si es todo ley, entonces yo tengo que vivir de cierta forma para agradar a Dios, y yo no puedo. Y la ley sirve para mostrarme que yo no puedo, para guiarme a Cristo, para encontrar la gracia de Dios. Número 9. El maestro o el que tiene don de enseñanza clarifica mal entendimientos. Clarifica mal entendimientos. Si el maestro se da cuenta que sus hechos son equivocados, no solo lo acepta, sino traza de nuevo su investigación para determinar dónde se desvió de la verdad. Cuando uno confronta al maestro y dice: mire, estás equivocado, y él reconoce que está, él dijo: si estoy equivocado, ¿dónde me equivoqué? Y va buscando. Debe haber cruzado a la derecha en vez de a la izquierda, en algún lado. Voy a buscar dónde está el cruce, ¿verdad? Él también desea utilizar la misma forma en ayudar a otros a entender dónde se desviaron de la verdad. Cuando él ve a otro que se ha desviado de la verdad, él dice: mire, ¿qué te pasó? ¿Dónde comenzaste a desviarse? ¿Qué es lo que comenzaste a creer que no era cierto? Vamos a investigar. Esta es la otra vez la palabra clave quizá para el que tiene don de enseñanza, es investigación. El abuso de esto es que discute sobre puntos menores. Discute sobre puntos menores. Si el maestro depende de su propio entendimiento, puede rechazar una verdad espiritual por detectar un pequeño error en su presentación. Está descalificado. Él se equivocó aquí el otro día, en esta reunión de pastores. Era casi chistoso. Y no sé si nadie más dio cuenta, pero los tres pastores bautistas sí nos dimos cuenta. Tenía una presentación de PowerPoint. Y en esa presentación de PowerPoint estaba diciendo, déjenme pensar por un momento de la declaración. Él dijo, puso y declaró en su presentación que estaba dando el presidente de la asociación, de que llega un punto en lo cual tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Si ellos van en contra de la palabra de Dios, tenemos que pararnos con la palabra de Dios. Como Pablo dijo, que tenemos, juzgue ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Pero no fue Pablo quien lo dijo, fue Pedro. Y está ahí en el PowerPoint y todo, Pablo. Y los otros tres nos miramos y digo, Pedro. Pero tampoco desechamos toda la presentación por una equivocación. Ahora, el que tiene don de enseñanza, le va a ser más difícil aceptar lo demás, porque ya tuvo un error, quizá todos los demás están equivocados también. También puede rechazar algo porque la otra persona quiere que él acepte una conclusión sin que entienda bien cómo llegó a esa conclusión. Por eso, doctrinas que requiere pura fe cuesta al que tiene don de enseñanza, porque él quiere llegar a entenderlo y no se puede entender ciertas cosas. Es por eso se llama por fe. Y si una persona dice, mire, solo acepta el hecho de que usted es pecador y va al infierno, y solo Cristo, pero yo no entiendo por qué solo Cristo, y puede rechazar la verdad de la salvación por ese punto. Y claro, eso es ya por una persona que no está siendo controlada por el Espíritu. El que tiene el don de enseñanza puede ser usado grandemente por el Señor. Sin embargo, el maestro tiene que tener mucho cuidado de no abusar del don que Dios le ha dado. Tiene que enseñar a otros bajo el control del Espíritu Santo y con mucha meditación en la palabra de Dios. Él tiene que depender de la enseñanza del Espíritu Santo en su vida y no en su propio intelecto. Intelecto. La clave del uso del don de la enseñanza y cualquier otro don es de ser controlado por y sumiso al Espíritu Santo en cada momento de cada día. ¿Preguntas sobre el don de enseñanza o comentarios? Por lo general, hermanos, no siempre, pero por lo general, el creyente va a dar cuenta de su don espiritual al recibir estas enseñanzas por reconocer los abusos. ¿Por qué? Porque el creyente, es tan fácil para el creyente vivir la vida cristiana, entre comillas, en la fuerza de la carne y no en el poder del Espíritu Santo. Ya hemos recibido enseñanza, ya hemos recibido esta lista de las cosas que debemos hacer y no hacer, y las cosas que debemos decir y no decir, y esto y esto, entonces voy a hacerlo. Y en vez de vivir según el Espíritu y ver el Espíritu de lo que la palabra de Dios dice, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo en cada momento de cada día. Y que dejamos, literalmente, como Pablo decía, yo cada día muero, que Dios viva en nosotros. Que sea Él que está tomando las decisiones en nuestras vidas y no nosotros diciendo, bueno, ¿qué pienso yo? Y a eso lo voy a hacer. No, sino buscar el rostro del Señor y decir, Señor, yo necesito tu guianza en esto. Ayúdame. Y luego confiar que Él nos va a ayudar. Sirva.
La verdad es que uno se da cuenta de algunas cosas que uno puede tener y si puede llegar a abusar de ese don. Entonces hay que dar mucho a Dios para que le dé sabiduría y poder entender ese punto. Y ahorita me venía a la mente porque yo estaba buscando a una persona que no estaba en su cuerpo. Y pregunté por ahí, y dijo, bueno, ¿qué haces en mi mano? Aquí se me encontró la persona que está en su cuerpo para mi mano. Y yo llamé a la dirección y dije, mire, por favor, investigueme, ¿dónde está? Investigue, ¿dónde está? Porque no es tan seguridad. Entonces, tal vez muchas veces esas cosas, y uno puede ver también las personas que no son conversas, que pueden tener ese tipo de dones. Por ejemplo, yo puedo percibir eso en mi hermano también, en el aposento. Él es muy orgulloso del conocimiento, pero extremadamente orgulloso. Él le fascina estar en el hospital y que hayan los mejores médicos, todos los que están ahí, y dicen todo su diagnóstico. Y él está oyendo, y los oye todo ese terreno. Y le dice, no. Y le gusta, porque todos quieren saber qué es la opinión. Y eso le fascina y lo mata. Por eso es que él estudia mucho y lee mucho. Yo veo eso en sus libros que anota, porque él se mete a investigar para que no cualquiera le diga eso. Y entonces, y en cierta parte, nosotros, no ser orgulloso, pero sí ser valiente. Validar la información que nosotros tenemos es una lección que vimos acerca de defensa del evangelio, ¿verdad? Con hermana Susi, era lo mismo, ¿verdad? Defender el evangelio, pero por situaciones que son claras, pues, que la gente puede observar, que pueden ser prácticamente legales, poder uno apreciar lo que dice la palabra de Dios y ponerlo en práctica y defender el evangelio con hechos reales.
Sí. ¿Otro comentario? Muy bien. Vamos adelante. Primero Dios, la otra semana vamos a ver administración, el don de administración. Muy bien.
Por lo menos,
¿no? Sí, man.
Ahorita está manifestando de que todos vamos a tener el
don de enseñanza,
porque ya
nadie va a decir nada todavía. Investigar. Muy bien. Bueno, Fausto, guíanos en oración, por favor.
Padre, que te bendiciones, damos gracias en esta noche, gracias por tu privilegio, Señor, que tú nos muestres, Padre, cada cosa que es de bendición. Y sabemos que estos dones, cada uno que tú nos has bendecido, es para la bendición del cuerpo de Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú uses a cada uno de nosotros y fomentes en nosotros cada uno de estos dones, Señor, que tú tienes preparados. Gracias, Señor, en esta noche pedimos que tú bendiga los alimentos, Señor, que vamos a quedar preparados, Señor, que vamos a tomar y que nos puedas guardar esta semana, Señor, y podamos venir el día domingo nosotros, Señor, y te deseo de que te agradezca, Señor, y recibir más de